Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En este momento iniciamos el segmento del seminario bíblico titulado La batalla de la fe para la salvación, expuestas por nuestro evangelista internacional, Pastor Joel Flores. Todos en este mundo a diario tenemos que enfrentar problemas, dificultades y adversidades que a menudo se nos presentan sin aparente provocación de nuestra parte. Y lo peor es que no tenemos la menor idea a qué se deben y mucho menos cómo enfrentarlas. En este seminario bíblico veremos lo que Jehová, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador nos enseña al respecto en las Sagradas Escrituras y cómo podemos conseguir la ayuda que Él nos ofrece en estos conflictos que a menudo destruyen la vida no solo de las personas a las que se le presentan, sino también a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amistades y muchas de las personas que están a su alrededor. Veremos cómo la Biblia nos enseña que esto se debe a una realidad que tiene un trasfondo espiritual. Independientemente, y aunque a nosotros no nos interesen los asuntos espirituales, nosotros no tenemos la capacidad de poder ver estos agentes espirituales que nos atacan permanentemente, lo cual nos coloca en una desventaja imposible de superar por nosotros mismos. En este seminario aprenderemos cómo encontrar la ayuda y la protección divina, todo bajo las enseñanzas de la Palabra de Dios. No te pierdas ninguno de los temas que estudiaremos en esta serie, en este tu programa cristiano, Escudriñando las Escrituras. Sin más, les dejamos con nuestro pastor Joel Flores. Presta toda tu atención para que puedas ser bendecido por las enseñanzas de la palabra de Dios.
Vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y privilegio de poder abrazar a nuestra familia espiritual. Todos aquí somos hermanos, y no porque tengamos el mismo apellido, sino porque tenemos al mismo Padre. Creemos en el mismo Dios, y todos somos llamados para tu reino, y eso nos hace familia. Y es maravilloso pensar de que aquí venimos a escuchar a la voz del Padre, y qué privilegio de llamarte papá. Perdónanos, porque cuántas veces dudamos de ese Padre que tenemos. Y dudamos especialmente cuando los problemas llegan a la vida, cuando llega la crisis, el desempleo, cuando tragedias golpean nuestra vida. Nos olvidamos que tenemos un papá, ese Padre que tiene el control del universo, ese Padre que guía la historia, ese Padre que sustenta las aves, ese Padre que ama. Y nuestra falta de fe nos lleva cuántas veces a la angustia, la desesperación. Mas en esta tarde estamos aquí porque queremos ser abrazados por ese Padre. Queremos ser curados, queremos ser restaurados, y queremos escuchar aquella voz dulce que llena nuestro corazón de esperanza. Que tu palabra, al ser abierta, hoy pueda penetrar a los rincones más oscuros de nuestra vida. Pueda curar aquellas heridas que nadie conoce, solo tú sabes. Queremos recibir la medicina de tu gracia para nuestro problema de pecado. Por eso te suplicamos de todo corazón que hoy podamos ser abrazados por tus promesas, que hoy podamos ver a Jesucristo en toda su gloria y majestad, y que Jesús, una vez más, con los brazos abiertos, pueda recibirnos así como estamos, porque tenemos la certeza que cuando llegamos a ti y recibimos tu abrazo, tú nunca nos dejas como llegamos. Tú nos transformas, tú nos cambias. Y esta tarde, Señor, queremos experimentar ese milagro en nuestra vida. Probablemente alguien está aquí buscando el milagro de la sanidad, el milagro de restauración de su hogar, el milagro de tener un empleo, el milagro de que una circunstancia cambie. Todos esos milagros lo necesitamos. Pero el mayor milagro que hoy pedimos, que es la raíz de nuestro problema, es que cambies nuestra vida. Que hagas un milagro de cambiar nuestro corazón. Que nos saques de la oscuridad para tu luz. Y que a partir de hoy podamos caminar seguros por la vida, de que nuestra vida te pertenece. Entonces ya no hay más temor al futuro. Ya no hay más miedo al desempleo, ni siquiera a la muerte. Porque si tú conduces nuestra vida, entonces nada podrá atemorizarnos. Por eso te entregamos nuestro corazón, y tu palabra abierta pueda ser luz para nuestro camino. Tu Espíritu pueda trabajar, llamar y transformar, y que hoy todos podamos salir de aquí experimentando el mayor milagro del perdón, de la paz y de la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Amén. Nuestra vida está llena de preguntas. Tenemos preguntas desde que somos niños, solo que cuando somos niños nos atrevemos a preguntar con más frecuencia. Parece que a medida que crecemos, tememos preguntar. Pero nuestro corazón se llena de dudas, especialmente en la incertidumbre, especialmente en las dificultades, especialmente cuando las cosas no van bien. Siempre hay dudas y dudas y dudas que comienzan a carcomer nuestro interior. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro aquellos hombres de fe, hombres de Dios, profetas de Dios, siervos de Dios, que nunca temieron en expresar sus dudas, sus miedos y sus sentimientos para Dios. Hay gente hoy en día que dice así: pastor, ¿cómo es que yo puedo contar a Dios este problema? ¡Qué miedo, qué vergüenza! Mejor ore usted por mi vida, porque yo ya me hundí, creo que Dios no me escucha. Y una de las cosas que yo digo es, justamente por eso Dios quiere escucharte a ti. La oración no es para aquel que no peca, la oración es para el pecador. La oración no es para la gente perfecta, la oración es para la gente imperfecta. La oración no es para aquel que siente que está bien, la oración es para aquel que siente que algo anda mal. Entonces, cuando tú veas en la vida de que tienes dudas, no escondas, exprésalo a Dios. Y si Dios te ha colocado en el corazón sentimientos, los sentimientos son para expresarlos. Estás alegre, grita, salta, canta, no reprimas. Estás triste, llora. Va a Dios, dile tu tristeza. Estás con ira, anda a Dios, dile: Señor, yo estoy así, estoy indignado. Hay tanta injusticia, ¿cómo es posible esto? Todos los sentimientos Dios colocó para poder expresarlos. El problema está cuando el ser humano comienza a confiar en sus sentimientos más que en Dios. Ahí sí es problema. Entonces hay gente que todo quiere sentir. Hay gente que dice: yo quiero sentir a Dios. Dios no me mandó a sentir, Dios me mandó a creer. Ah, yo no siento que Dios me ama. Dios no te dice: yo te voy a amar y para eso tienes que sentir. Dios te dice: tienes que creer. Tú cree que yo te amo. Hay gente que dice: yo no siento que Dios me perdona. Pero cuando tú te vas a pedir perdón y te arrodillas delante de Dios, tú tienes que ir creyendo en la promesa que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, hay alguien que es fiel y justo para perdonarlo, hay alguien que puede limpiarlo. Entonces, cuando te levantes tus rodillas, no esperes sentir, tienes que creer. Los sentimientos tienen su lugar, pero en asuntos de fe, en asuntos espirituales, nunca pueden ser nuestro guía, porque la guía es la palabra de Dios. Y hablando acerca de expresar, a mí me encanta cómo un profeta en la Biblia comenzó a expresar su desagrado a Dios. Me encanta David, cuando él está feliz, adora y engrandece a Dios. Dios el grande, Dios el majestuoso, Dios el todopoderoso. Pero mira a David indignado: Señor, destruye mis enemigos, acaba con ellos. Expresaba sus sentimientos. Y un día el profeta Habacuc comienza a expresar lo que sentía en la presencia de Dios. Y si ustedes tienen allí sus Biblias, acompáñenme a el libro de Habacuc, capítulo 1. Versículo 2, versículo 3, o Habacuc capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué manera de comenzar un libro inspirado por Dios? Comienza así el texto diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Alguna vez ustedes han clamado a Dios y parece que Dios no les escucha? ¿Alguna vez han hecho una oración a Dios y parece que el cielo se cerró? ¿Alguna vez te levantaste de tus rodillas? Parece que tu oración fue en vano. Aquí está Habacuc. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo comenzaré a dar voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito, contienda, se levanta y comienza a expresar aquello que Dios conoce, aquello que Dios sabe lo que está pasando. Mas aquí quieres ver a alguien indignado, reclamando a Dios, a Habacuc, y Habacuc me representa. Porque cuántas veces, ante la injusticia, ante la corrupción, ante un desempleo intempestivo, ante alguna cosa, alguna tragedia, el ser humano se indigna y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Hasta cuándo va a seguir muriendo los niños inocentes? ¿Hasta cuándo el diablo parece que está ganando la guerra? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no interviene? La maldad crece, la bondad disminuye. La solidaridad es pequeña, la violencia crece. Parece que el mal gana, el mal va adelante, el mal va adelante. El malo sufre o el malo está bien y el bueno sufre. Y uno comienza a cuestionar y decir, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a concluir? ¿Hasta cuándo vamos a tener que vivir en este mundo donde cada vez se empeoran las cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabes qué cosa me sorprende? Todo el capítulo 1 es queja. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? Que en el capítulo 1 no hay respuesta de Dios. Y algo yo entendí en mi vida. Las respuestas de Dios no siempre vienen con palabras. A veces el silencio es la respuesta que Dios te da. Solo que el silencio nos angustia. El silencio nos desespera. El silencio hace que el ser humano pueda sentirse huérfano y solo. El silencio nos angustia demasiado. Y en el capítulo 2 aparece Dios como que no pasó nada. Escuchó la voz del profeta, escuchó la queja, sabe la violencia, sabe la maldad, sabe lo que está pasando. Y viene en el capítulo 2, y allí en el versículo 2, dice así, y Jehová me respondió, la respuesta de Dios. Yo espero que Dios pueda responder así, ay hijo, está bien Habacuc, yo entiendo, hay tanta violencia y tanta corrupción, hay tanta maldad. Mira, yo te voy a decir hasta cuándo, y yo te voy a decir cuándo voy a colocar fin a estas cosas. Y no, la respuesta de Dios viene así, escribe la visión, declara en tablas para que corra el que la leyera en ella. Y aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y el versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Cómo es que alguien va indignado a Dios? Señor, ¿cuándo vas a acabar con esto? ¿Hasta cuándo sufrimiento? ¿Hasta cuándo dolor? ¿Hasta cuándo tragedias? ¿Hasta cuándo vamos a seguir enterrando a nuestros seres amados? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Viene Dios y dice así, mira, te voy a decir una cosa. Tú me preguntas hasta cuándo, yo no te voy a decir fecha, pero te voy a decir qué evento concluirá con el dolor. ¿Y cuál es el evento que va a concluir con el dolor? Espera, el que ha de venir vendrá. Cuando venga el que ha de venir, acabará y responderá tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes, tus tragedias, el por qué permitió cada cosa en tu vida. Pero espéralo, no es ahora que vas a recibir la respuesta, pero cree por fe de que aquel que ha de venir está cercano. Y si tardare, aún espéralo, porque cuando él venga, acabará con todo lo que estás mencionando. Pero una cosa te pido, dice aquí Dios, el justo vivirá por la fe. ¿Qué cosa es vivir por la fe? lo mismo que Jesús expresó en Juan capítulo 14. Vi a su discípulo, dijo así: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Hasta ahí está todo bonito, en la casa del Padre y moradas. Yo me voy, voy a volver, amén. Señor, dinos cuándo. Pero mientras yo no vuelva, la primera parte del texto dice así: no te turbes, no te asustes, no te incomodes. Cuando clamas y no encuentras respuesta, cuando venga la tragedia, el dolor, la delincuencia, cuando veas todas estas cosas, no te desesperes, apenas confía, porque el justo vive por fe, no por lo que ve, no por lo que siente, sino por lo que cree. Tú tienes que aprender en la vida a vivir por fe, y vivir por fe es mirar más allá de las circunstancias presentes. Es confianza absoluta en Dios. ¿Qué cosa es vivir por fe? Un día, el jefe llama para su oficina. Y ahí de pronto me dice: mira, hoy es tu último día de trabajo. A partir de hoy, eres un desempleado más. ¿Qué hace un creyente? Primero, ¿qué hice de malo? Segundo, yo soy fiel. Yo hago las cosas correctas. Tercero, ¿cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a sostener la familia? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Entonces tú sales de la oficina y tienes dos opciones: caminar en la vida por tus sentimientos y caminar en la vida por fe. Si yo camino por mis sentimientos en ese momento son de amargura, de frustración, comienzo a maldecir al jefe, comienzo a maldecir la empresa, comienzo a maldecir la vida, comienzo a maldecir a Dios, porque la angustia, la frustración que yo tengo es grande. Mientras me dirijo a la casa, comienzo a patear a todo el mundo, comienzo a llorar, no quiero que nadie me hable, me vuelvo insoportable, llego, no quiero encontrar a nadie, me encierro en el cuarto, cierro los ojos y digo: estoy endeudado, no tengo cómo pagar la universidad de mis hijos, no tengo qué comer, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué voy a hacer? La vida se acabó, la vida se acabó. Entonces yo ahí comienzo a decir: ¿cómo escapo de esta miseria? Y ahí gente toma la fatal decisión de poder acabar con su vida, porque guiarse por sentimientos te lleva a la desesperación. Pero voy a la segunda manera: comienza a vivir por fe. ¿Cómo vivir por fe? Voy al mismo escenario. El jefe me dice así: tú has sido despedido. Yo le pregunto: ¿por qué? No hay respuesta. Simplemente has sido despedido. Muy bien, salgo de la oficina. En lugar de mirar al jefe con odio, no lo miro. Miro al cielo y digo: Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Tengo deudas, tú lo conoces. Tengo que mantener la familia, tú sabes. Tengo cosas pendientes. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Y voy para la casa. Y mientras voy para la casa, como mi visión es de fe, en lugar de maldecir a todo el mundo, comienzo a orar: Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo en ti. Señor, tú vas a proveer. Llego a la casa, mi esposa me espera, no sabe lo que le voy a decir. Ella se reúne, me ve triste y yo le digo: sabes una cosa, estoy desempleado, pero no nos preocupemos, porque el Dios que cuida de las aves es el Dios que nos va a sustentar. El Dios que sustenta las aves del cielo es el Dios que nos va a proveer. Y en lugar de angustiarme y desesperarme, comenzamos a orar y Dios hace milagros. Vivir por fe es aquello que Dios quiere que nosotros podamos aprender. El justo vivirá por la fe. ¿Qué sucede cuando uno vive por sentimientos? Un día se muere el ser que más amas. Se muere el esposo, se muere el hijo, se muere el papá, se muere la persona que más amas. ¿Qué hace el que por sentimientos se va? Va hasta la sepultura, mira aquel que está siendo enterrado. Y allí cuando está enterrado, siente que la vida se le va con aquel que está siendo enterrado. No soporta más, se abraza al ataúd, se desespera, vuelve, grita. No puede superar la ausencia. Pasa el tiempo, entra en cuadros tristes. Ahora, ¿qué hace que él camina por fe? Murió un ser querido. llora, llora. Sufre, sufre. Se angustia, abraza al féretro, puede abrazar. Pero cuando está colocándose ese cuerpo allí en esa sepultura, por la fe, él puede ver que esa sepultura un día se abrirá cuando Jesús regrese. Y cuando Jesús regrese, volverá a abrazar a aquel ser que hoy está enterrando. Fe. Fe. Yo voy a volver, créeme, dice Jesús, para acabar con el mal, para acabar con la corrupción, para acabar con la injusticia, para acabar con el dolor. Y aunque el dolor aparentemente esté ganando, aunque el mal aparentemente esté encima, cree, yo voy a volver. Pero mientras yo no vuelva, aprende a vivir por fe. Aprende a creer en mis promesas. Aprende a aferrarte a mi palabra. Aprende a caminar mirando aquel día que yo vuelvo. Pero mientras no vuelvo, aunque haya silencio, aunque no tenga respuesta, aunque andes por desierto, aunque la tragedia te golpee, aunque tengas tantos motivos para desanimarte en la vida, levántate, sacúdete, avanza, continúa, vive por fe. Dios te está llamando a vivir una vida diferente, una vida de fe. El justo vivirá por la fe, pero no te olvides que aquel que ha de venir, vendrá. Y ese aquel que ha de venir es Cristo. Y cada día hay señales que anuncian el pronto retorno de Jesús. Y si Jesús viene, viene para acabar con nuestro conflicto, con nuestra lucha, con nuestra batalla, con nuestras tragedias, en este conflicto donde aparentemente el mal está por encima del bien, Cristo viene para colocar punto final a nuestra historia de dolor, a nuestras lágrimas, viene para colocar punto final a todo aquello que nos hace sufrir. Viene ese Dios, pero espéralo viviendo con fe. Y cuando Jesús aparezca en el cielo, habrán dos tipos de personas. Primer grupo, aquel que levanta los brazos y dice, este es nuestro Dios y le hemos esperado. El otro grupo, aquel que dice, caigan montañas sobre nosotros porque no más queremos ver aquel que está viniendo. Entonces yo aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. Aquellos que se van al cielo con Jesús, ¿fueron pecadores, sí o no? Sí. ¿Y por qué se van? Y aquellos que se quedan en la tierra, o aquellos que se esconden de la presencia de Dios, ¿fueron pecadores, sí o no? ¿Y por qué un pecador se va y el otro se queda? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquel que ha de venir vendrá, pero cuando lo esperes, espéralo con fe. El justo vivirá por la fe. Mientras unos se aferraron a las promesas de Dios, mientras unos caminaron con Dios, y aunque fracasaron, cayeron, se levantaron, pero continuaron, permanecieron, se entregaron, confiaron en Dios, cometieron errores, se cayeron en la vida, fracasaron, pero se levantaron, su fe en Dios los sostuvo. Finalmente, por la gracia de Dios, un día ellos estarán en el reino de los cielos. Pero habrá el otro grupo de pecadores, y no te equivoques. Probablemente los pecadores que se queden sean mejores en comportamiento que aquellos que se van. Pero nunca aceptaron la gracia de Jesús. Porque la salvación no depende de lo que tú ofreces a Dios. La salvación depende de lo que Dios tiene para ofrecerte a ti. Aquello que tú tienes que recibir. Aquello que tú tienes que aprender a vivir. Por eso la salvación es por gracia y por fe. Gracia es lo que Dios otorga. Y fe es la manera como el ser humano aprende a disfrutar, a vivir de esa gracia. Y a mí me encanta porque la gracia tiene dos direcciones. En primer lugar, la gracia es ofrecida. Pero cuando la gracia es ofrecida, no significa que te salva a menos que sea recibida. ¿Y cómo recibo la gracia? Por fe. Cuando tú preparas un regalo, te vas a comprar un regalo lindo para alguien, Allí puedes comprar el regalo, forrar el regalo, decorar el regalo. El regalo puede haberte costado mucho, pero el regalo todavía no ha sido recibido. ¿Cuándo el regalo se convierte en verdadero presente? Cuando el otro recibe. Dios hizo todo. Dios abrió el camino. Dios, Jesús murió en la cruz. Abre los brazos, te recibe, te busca. Pero a menos que tú no recibas ese Jesús, a menos que tú no recibas la gracia de Dios, tú no puedes recibir la salvación. Tú estás perdido, no importa las cosas buenas que hagas en la vida, el comportamiento intachable que tengas, sin la gracia estás totalmente perdido. Entonces, ¿cómo yo espero a aquel que ha de venir? Aceptando su gracia y viviendo por fe. Aceptando su gracia, viviendo por fe. Y en esta tarde, yo quiero darte 3 o 4 desafíos para que tú puedas esperar a Jesús. Primer desafío, comienza a vivir cada día como si fuese el último día de tu vida. Hay algo que es seguro para todos los seres humanos, y es que todos caminamos hacia la muerte. ¿Qué cosa necesitas para morir? Estar vivo. Eso es todo. No necesitas estar enfermo. No necesitas una circunstancia complicada en la vida. Estás vivo y en algún momento la vida se acaba, la vida se va. Y la pregunta es, si hoy fuese tu último día de vida, ¿tú estarías preparado para recibir a Jesús cuando Él vuelva por segunda vez? Si hoy fuese tu último día de vida, ¿cómo hubieses vivido hoy? ¿Seguirías teniendo amargura en tu corazón? ¿Seguirías dejando de perdonar a aquel que te ofendió? Si hoy fuese tu último día de vida, ¿seguirías odiando a la persona que estás odiando? Si hoy fuese tu último día de vida, ¿hubieses hecho lo que hoy hiciste? ¿O lo hubieses hecho de otra manera? ¿Hubieses dedicado más tiempo para Dios? ¿Hubieses despertado más temprano? Pero nadie sabe cuándo es su última foto, cuándo es su última palabra. ¿Y cuándo es la última oportunidad que escucha para salvación? Número 2. Recibe o espera a Jesús pensando que todas las cosas de este mundo se van a acabar. Y si las cosas se acaban, no te aferres a nada de esta vida porque todo aquí termina. ¿A qué te estás agarrando? ¿A una casa? ¿A un trabajo? ¿A dinero? ¿A una cuenta? ¿A un amor? ¿A qué te estás aferrando en la vida? ¿A qué te estás dedicando más tiempo? ¿A algo que se va a acabar? Si aquel que ha de venir vendrá y no tardará, significa que cuando Él vuelva, todo esto será destruido para llevarnos al cielo. Y la pregunta es, si es que no estoy aferrado a Jesús, ¿a qué estoy aferrado? ¿A qué me agarro en esta vida? Número 3. Recuerda que todos los días hay un mensaje urgente. El libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 dice, es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca la salvación que cuando creímos. La noche ha pasado, se acerca el día. Despojémonos, desechémonos, apartémonos de aquello que nos separa de Dios. Soltemos aquello que nos aparta del cielo. Número 4, si aquel que ha de venir vendrá y no tardará, entonces tú necesitas cumplir una misión. Y la misión es que mientras tú vivas, descubras cuál es el propósito que Dios tiene para ti y cuál es la misión que tienes para la vida. ¿Y sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Es que tú fuiste creado por Él y para Él. ¿Y tú sabes cuál es la misión que tienes en la vida? Tu misión en la vida no es una carrera profesional. Tu misión en la vida no simplemente es lograr el éxito, alcanzar la fama. Tu misión en la vida es llevar a otra persona para Jesús. Y finalmente, si aquel que ha de venir vendrá, no desperdicies tu tiempo lejos de Dios. Hay algo que a mí me interesa y me gusta mucho reflexionar en ello. Y es que Dios no conoce tres cosas. Hay tres cosas que Dios no conoce. Primero, Dios no conoce un pecado que no odie. ¿Puede repetir eso? Vamos a repetir todos juntos. ¿Qué es lo primero que Dios no conoce? Dios no conoce un pecado que no odie. Yo les voy a decir qué cosa Dios no conoce y usted va a responder un pecado que no odie. Vamos a la voz de tres, dos y tres. ¿Qué es lo primero que Dios no conoce? Otra vez. ¿Qué cosa es lo que Dios no conoce? Que Él no odie. Número dos. Dios no conoce un pecador que Él no ame. ¿Qué es lo segundo que Dios no conoce? Un pecador que Él no ame. ¿Y por qué Dios odia tanto al pecado? Porque el pecado acaba con sus hijos. El pecado destruye la relación que quiere tener con sus hijos. El pecado lastima. El pecado hiere. El pecado destruye. El pecado cada día nos va matando. Y Dios quiere terminar con esta historia de pecado. Pero también Él no conoce un pecador que Él no ame. Todo pecador, no importa cuán miserable sea en esta vida, ante los ojos de Dios, es un hijo, es un candidato para el reino de los cielos. Entonces créeme en el nombre de Jesús, no importa el pecado que has cometido, cuando Dios te mira como un ciudadano de su reino. Te mira con amor y Él quiere restaurar tu vida y Él quiere cambiar tu vida y Él quiere prepararte para su reino. Pero hay una tercera cosa que Dios no conoce. Y la tercera cosa que Dios no conoce es que Dios no conoce un mejor tiempo para aceptar la salvación si no es hoy. Por eso es que en la Biblia siempre la salvación, cuando es ofrecida, dice así: he aquí, yo estoy ahora. Hoy es el día de salvación. Es ahora, no mañana, porque la vida es corta y nuestra vida es frágil. Un día se acaba. Y si la vida es corta, es suficiente como para poder decidir con quién pasaré en la eternidad. Por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo te voy a desafiar a tres cosas. Primero, aprende a vivir por fe mientras esperas a Jesús. Número dos, aprende a recibir la gracia de Dios para que cuando Cristo regrese, tú estés preparado para ir con Él. Es por su gracia que nos salvamos. Y es su gracia que nos llama y es su gracia que nos transforma. Tú puedes ir a Jesús como estás, pero Él nunca te deja como llegaste. El pródigo pudo llegar a los brazos del Padre con mal olor. El pródigo pudo haber llegado acabando todo, mas después que recibió el abrazo del Padre, el Padre lo limpió. El Padre lo cambió, porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Y mi tercer desafío es, si tú estás dispuesto a confiar completamente en ese Dios que pronto vendrá para acabar con el dolor, con el pecado y con la maldad de este mundo, ríndete a Jesús, entrégate a Jesús y no desperdicies tiempo en la vida viviendo lejos de ese Dios, intentando almacenar cosas que en esta vida se van a acabar. Comienza a contemplar el cielo. Esta guerra pronto acabará. Este conflicto tiene su final. Mas si hay un vencedor, y hay de aquellos que no se colocaron de parte del vencedor. Hay de aquellos que se aferraron a la derrota, aquel que perdió. Por eso en el nombre de Dios hoy te quiero invitar para formar parte de aquel grupo de vencedores que cuando Jesús regrese esté listo para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, yo te desafío a tomar la decisión de tener una vida de fe, lleno de la gracia de Dios y preparado para esperar a Jesús. ¿Cuántos quieren estar listos para la venida de Jesús? Si Jesús viniese hoy, ¿Cuántos quisieran ir con Él? ¿Y cuántos ya entregaron su vida a Jesús? Pero hay un grupo que todavía no lo hizo. Por eso en esta tarde te voy a invitar para que hoy comiences una historia de vida con Jesús. Yo tengo una bebé de 6 meses de edad. Y con ella yo voy aprendiendo algunas lecciones importantísimas en la vida. Hace unas semanas atrás, yo vi que a mi hijita le colocamos siempre en una mecedora cuando queremos hacer algunas cosas. Y ahí se entretiene, meciéndose y jugando. Hasta que hace algunas semanas atrás, ella ya no le importa ningún juego más. No quiere ningún juego. Y todos los juegos que nosotros lo compramos para ella, lo mira y lo tira. Y yo descubrí una cosa interesante. Es que a ella los juegos no le importa más porque hay una sola cosa que quiere. Y es estar en los brazos de papá o en los brazos de mamá. Un día estaba ahí en la sala. Yo le coloqué todos los juegos para que mi hija se pueda entretener. Cuando ella me miró y vi con todo, que me vio con las manos con bastantes juguetes, ella no miraba los juguetes, ella me miraba los ojos. Yo decía, hijita, mira, acá hay un juguetito para ti. Ella no miraba el juguete, ella me miraba los ojos. Yo tenía que avanzar algunas cosas. Entonces le dije, está bien, yo no te voy a hacer jugar, pero aquí te voy a dejar los juguetes, aquí a tu lado, para que tú agarres, tú juegues, tú te entretengas. Déjame trabajar un poquito. Ella miró los juguetes que estaban todos a su alrededor. Y cuando yo estaba saliendo de la mecedora, ella seguía mirándome a los ojos y comenzó a llorar. En ese momento ya no importaba el trabajo que tenía que hacer. Yo tenía que marcar a mi hija. Y cuando yo lo marqué, yo apenas le di 2 dedos de mi mano y ella, con su manito tan frágil y tan débil, se agarró con toda la fuerza que tenía en esos 2 dedos y se levantó. Y aquellos ojos llorosos, llenos de lágrimas, cambió por una sonrisa cuando yo comencé a sostenerlo en mis brazos y lo puse en mi pecho. Y cuando yo lo tenía aquí en mi pecho y lo paseaba allí por la sala de la casa, yo cerré los ojos y pensé lo siguiente: ¿cuánto de verdad yo anhelo estar en los brazos de papá? ¿Cuánto de verdad yo anhelo estar en los brazos de Dios? Yo puedo estar entretenido con los juguetes de esta vida. Yo puedo estar interesado en los juegos de esta vida. Pero mi hija hoy me enseñó que no importa si el juguete es caro o barato, lo que le importa no es el juguete, lo que le importa son mis brazos. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte. Y Dios quiere enseñarme. El mundo te ofrece juguetes para entretenerte, para hacerte olvidar que Jesús está viniendo. Y hay tanto entretenimiento en este mundo donde tú estás ocupado mirando los juguetes, cuando hay pocos que realmente miran a los ojos de Dios y le dicen: Señor, no importa cuántos juegos hay aquí, yo quiero estar en tus brazos. Yo quiero estar en tus brazos. Y mientras yo abrazaba a mi bebé, yo oraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero estar en tus brazos. No importa el entretenimiento que este mundo ofrezca, no importa las cosas que este mundo ofrezca, si hay un lugar donde yo quiero estar, he refugiado en tus brazos. Porque cuando estoy en tus brazos, no importa, pase lo que pase, yo estoy seguro. Pero sabes una cosa, hay tanta gente en esta vida que no prefiere los brazos de Dios, prefiere los juguetes de este mundo. Mas en esta tarde, si tú quieres refugiarte en los brazos de papá, si tú quieres correr a los brazos de Dios y quieres decirle: Señor, hasta aquí estuve entretenido durante tanto tiempo, mas a partir de hoy yo quiero aprender a vivir por fe, a sostenerme en tus brazos de amor. Yo quiero aprender a vivir a tu lado. Yo no quiero perder más tiempo lejos de ti. Si sabes que ha llegado el momento de tomar esta decisión, yo no te pido que tú sientas deseo, yo te pido que tú creas que Dios te está llamando. Y tu primer paso de fe que vas a tomar hoy no es que tú estás sintiendo, sino que tú estás creyendo que Dios te está llamando para una nueva vida. Y si tú crees que Dios te llama para ello y aún no has hecho tu compromiso con Jesús, o quieres renovar tu compromiso con Jesús, en el nombre de Dios, levántate donde estás y ven aquí adelante. Yo voy a invitar a las personas que ya tomaron la decisión para hoy entregar su vida a Jesús, que vengan sin miedo. Pero también aquellas personas que aún no tomaron esa decisión, hoy pueden venir y unirse a este grupo para decir: Señor, yo prefiero tus brazos. Yo quiero estar en tus brazos. Vengan aquí adelante, por favor, vengan. Acá hay un grupo que ya está listo para ser bautizado, pero hay un grupo todavía que está allí en la galería que aún no es bautizado. Tú dices así: pastor, pero yo no vine hoy con esa intención. Pero hoy entendí que Dios me está llamando, y me está llamando porque Él quiere que yo pueda estar en sus brazos. Si tú quieres tomar la decisión de entregar hoy tu vida a Jesús, de tomar hoy la decisión de tener una nueva vida con Jesús, te voy a invitar a que te levantes donde estás y vengas. Y yo hago la pregunta: ¿quién será el primero o la primera persona que en esta tarde, en el nombre de Dios, quiere renovar o hacer ese compromiso con Dios? Y desde la galería donde está, se atreve a ponerse de pie y venir para unirse en este grupo. ¿Dónde está el primero? ¿Está aquí la primera persona? ¿Está aquí el primer joven, el primer adulto? ¿Hay alguien que esta tarde quiere venir y decir: Señor, yo también quiero hacer ese compromiso? Ven aquí, ven ahora. Tú que estás lejos de Dios, te retiraste hace algún tiempo. ¿Hasta cuándo estás postergando? ¿Hasta cuándo? Tú que ya estudiaste la Biblia y conoces de Jesús, dime, ¿hasta cuándo tú vas a estar entretenido en las cosas de este mundo? ¿Hasta cuándo? Porque aquel que de venir vendrá, no tardará, está volviendo, y tú no puedes quedarte en la indiferencia, tú no puedes quedarte de brazos cruzados. Dios bendiga estas lindas decisiones. Vengan, por favor, acérquense aquí, qué lindo. ¿Dónde estás tú? Ven en el nombre del Señor. Dame a Cristo, yo quiero a Cristo. Yo no te pido que sientas, yo te pido que creas que Dios te está llamando para su reino. Y si tú sabes que necesitas renovar tu pacto con Dios, necesitas estar preparados porque te alejaste de los brazos del Padre, huiste un día, caíste, levántate hoy, pero ven aquí adelante para hacer tu compromiso con Dios y decir: yo quiero volver a Jesús, yo quiero comenzar una vida nueva con Jesús, yo quiero hoy aprender a vivir por la fe, aprender a esperar a Jesús, aquel que tanto lo rechacé. Y yo no estoy sintiendo, yo estoy creyendo en la promesa de Dios, yo estoy creyendo en ese Jesús que volverá, y estoy creyendo en ese Dios que me llama. Si crees que ha llegado el momento donde la vida debe estar segura en las manos de Dios, no te detengas, levántate y ven. Hay un Dios que quiere salvarte. Y hay un Dios que todos los días está interesado en tu salvación. Cristo está tocando a la puerta del corazón. No necesitas sentir, apenas necesitas creer. Apenas necesitas saber de qué es lo que necesitas en la vida. Eso, Dios te bendiga, qué lindo. Ven aquí, aproxímate aquí. Hoy vamos a hacer nuestra entrega a Jesús. Y si mientras en la oración tú vienes, únete a este grupo, aquí te esperamos. Mas en este momento vamos a orar para que Dios pueda bendecir todas estas decisiones. Gracias, Señor. Tu palabra llega siempre como semilla, tan pequeña, tan insignificante. Mas cuando cae en terreno fértil, esa semilla comienza a crecer. Y cuando comienza a crecer, trae esperanza, trae vida, trae fe, trae una nueva visión. Y es eso lo que tu palabra ha ocasionado cuando ha sido plantada en el corazón de estas personas. Hoy están aquí adelante tomando una decisión para decirte: Señor, yo no quiero más vivir lejos de ti. La vida caí, me alejé, tropecé, mas hoy vuelvo a tus brazos. La vida pude haberme hundido, mas hoy me aferro a tu brazo poderoso. Y queremos que tu gracia, hoy que es recibida en cada corazón, pueda transformar cada vida, pueda curar cada herida, pueda traer esperanza y pueda prepararlos para tu reino. Que tu Santo Espíritu, que comenzó su obra en el corazón de cada persona, pueda continuarla y perfeccionarla hasta el día de tu venida. Acepta nuestra entrega. Abraza a tus hijos. Perdona sus pecados. Dales un nuevo comienzo, una nueva vida. A partir de hoy, que nuestra vida puede estar solamente siendo guiada por ti y bajo tu dirección. Enséñanos a amar los brazos del Padre. Enséñanos a correr a tus brazos día a día. Y cuando tú regreses por segunda vez, que ninguno de los que está aquí falte. Que todos podamos estar preparados para dar el grito de victoria, porque la batalla ha concluido y junto a ti hemos vencido. Toma nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482.
1-800-382-8282, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Con Cristo hay salvación. Gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo volverá, que quiera ir con Cristo de hacer su voluntad. Yo quiero que a tu Cristo habite en mi ser, que a través de su palabra yo lo pueda conocer. Porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra.